Decía el profeta, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Él lo escucha a Dios clamando. Ezequiel está escuchando el clamor de Dios por estos otros. Y los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es que Dios está llamando a estos ángeles, que son los que traerán el juicio contra este pueblo. Y dice a continuación, y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino. En esta compañía estaba Jesucristo. Es una de las teofanías que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos a él en muchos pasajes paralelos a este. El cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. El Espíritu de Dios, la gloria de Dios, están partiendo de Jerusalén. Ya no está en el lugar santísimo, ha sido movida al umbral de la casa de Dios. Pronto la hemos de ver moviéndose desde la puerta de oriente, luego hacia la montaña, al monte de los olivos, hacia el este, y después partiendo completamente. Y así, la gloria de Dios, los querubines están yéndose ahora. Moraban allí en el lugar santísimo del templo, pero ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios, se está yendo. Realmente horrendo. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Le estaba hablando aquel que tenía el tintero en su cintura. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que este con el tintero en su cintura tenía que ir por la ciudad marcando a todos aquellos que estuvieran lamentándose por esas abominaciones que habían, es decir, aquellos cuyos corazones se lamentaban por lo que estaba sucediendo. Quiero decirle algo, que cuando leo el periódico y veo lo que está sucediendo en nuestra nación, créame, yo me lamento. Dios dijo, ve y marca a aquellos que giman. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Recuerda, estimado oyente, que el apóstol Pedro dijo, vendrá el tiempo cuando el juicio comience en la casa del Señor. Es una referencia a Ezequiel, donde dice, comenzaréis por mi santuario. El apóstol Pedro dice, si el juicio comienza en la casa del Señor, ¿dónde aparecerán los pecadores e impíos? Esto también está marcado en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Tenemos un interesantísimo paralelismo en este libro, en el capítulo 7. Allí hay cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos, que están listos para traer destrucción sobre la tierra. Pero hay un ángel que dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vemos la preservación de Dios nuevamente allí, la preservación de un remanente. Dios tiene su remanente fiel en Jerusalén. Y dicen, márquenlos. Y cuando llegue el juicio, cuando vayan a matar, no toquen a los que están marcados. Así nuevamente Dios preserva a su remanente, como lo hace también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Por eso digo, son pasajes paralelos. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Según la ley, si usted tocaba un cadáver, usted quedaba contaminado durante todo un día. No se le permitía entrar al templo para adorar si usted había tocado un cuerpo muerto. Pero él dice, contaminen el templo, maten a las personas en sus patios y llenen todo de contaminación. Y dijo también, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramado tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no me ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón, vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Vemos nuevamente, allí está la visión del trono de Dios, similar a aquella que había tenido junto al río Quebar, como se relata en el capítulo 1. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mío y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. La nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Amable oyente, usted quizá diga, ¡oh, qué hermoso! No, no, no. Es trágico. Es trágico porque la gloria de Dios se está yendo de ese lugar. El estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban. Sí, ellos son los cuatro querubines. Sus alas se tocaban entre ellas y estaban mirando hacia adentro. Así que sus movimientos son como en línea recta, sin girar sus cabezas cuando se mueven, sino cada cabeza solo sigue un movimiento en línea recta. Y agrega, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín. Bien, en el capítulo 1 dice que su rostro era como un buey. Aquí él lo está mirando desde una perspectiva diferente. Está en pie, mirando hacia arriba. Y mirándolo desde este ángulo, parecía más un querubín. Sea como sea, que luzca un querubín. La segunda, de hombre; la tercera, cara de león; la cuarta, cara de águila. Aquí tenemos otra vez las cuatro caras que se mencionaban en ese capítulo primero. Nuevamente una en cada dirección. Continúa diciéndonos, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Sí, ahora se ha movido hacia la puerta de oriente. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras, y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Sí, usted quizá tiene la dificultad cuando intenta describir con lenguaje humano algo así de tipo indescriptible, algo que usted nunca ha visto antes, al observar estos querubines, estos seres angelicales. Están esos colores, los ojos, las caras, todo el aspecto que él describe en lenguaje humano, lo hace tan bien como puede hacerlo. Para nosotros, quizá pensándolo hoy, aparece como una clase de monstruosidad en lo que concierne a la apariencia. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto nada con cuatro caras que en algún sentido pudiera parecerse a lo que él está describiendo aquí. El resplandor, los colores cuando ellos se mueven. Miren sus movimientos. ¿Se da cuenta? Así que Ezequiel está atado al lenguaje que tiene, está intentando describir esos seres angelicales. Pero siempre está la dificultad cuando uno intenta describir con lenguaje humano aquello que es divino o que es celestial. Recuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si les digo cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Es decir, si nosotros tenemos dificultad describiendo las cosas terrenales, ¿cómo podría uno describir las cosas celestiales? ¿Cómo le describiría usted a un aborigen en Australia una computadora y cómo funciona? Usted tendría problemas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque él tiene un lenguaje limitado, no comprende de instrumentos tecnológicos modernos. No entiende cómo usted puede cliquear en un teclado o con un mouse. Él no sabe lo que es un teclado, lo que es un mouse. El apóstol Pablo fue llevado al cielo. Él fue muy inteligente. Él dijo, no hay lenguaje que pueda expresar lo que escuché. Así que la dejó allí. Dijo, sería un crimen que yo intentara describirlo en lenguaje humano, en otras palabras. Es que no hay forma de hacerlo. Por eso ni lo intentó, ¿se da cuenta? Cuando yo llegué al cielo, voy a hablar con el apóstol Pablo acerca de esto. Yo pienso que él al menos tendría que haberlo intentado para darnos alguna señal de lo que vio. Pero él pensó que sería un crimen intentar hacerlo, porque no hay palabras que puedan describir lo que Pablo escuchó. Así que más allá de cualquier intento, sería imposible hacer algo bien. Sería un crimen intentar explicar. Sería decir mucho menos de lo que realmente es. No hay forma en que se pueda describir aquello que el apóstol Pablo escuchó. Estoy seguro que con todo lo demás que obtengamos o que veamos en el cielo, habrá para ello un nuevo vocabulario, de manera que podamos nuevamente describirnos unos a otros aquellas cosas del cielo, esas cosas que son celestiales. Volviendo a nuestro profeta, Ezequiel está tomando lenguaje humano, intentando describir criaturas espirituales, eventos espirituales, y hace lo mejor que puede, pero limitado por la era en la que él vivía, la tecnología de aquella época, lo que ellos tenían en ese momento, el uso de las palabras que tenían. Con eso él trata de describir estas cosas. Sí, cuando usted ve los querubines, sería interesante si en esta era moderna, una era más tecnológica, nosotros los viéramos. Nuestras descripciones quizá variarían mucho a las de Ezequiel. Yo realmente no lo sé. Él habla que tenían alas, se tocaban entre ellas. Nosotros pensamos en Ezequiel, pensamos en alas. Cuando piensa en alas, quizá usted piensa en alas de los pájaros. Tal vez no lo sean. Tal vez nosotros diríamos, tienen alas como un avión F-04. Y el sonido que emiten es como un jet despegando. Podría ser que utilizando los términos de hoy, utilizásemos una terminología diferente para describir esas criaturas angelicales que están allí alrededor del trono de Dios, que se describen de esta manera aquí en Ezequiel, en el capítulo 1 y el capítulo 10, como estamos considerando. Pero para pasajes paralelos sería bueno que leyera el capítulo 4 de Apocalipsis, en el cual Juan también describe estas mismas criaturas en la escena celestial. Sería bueno que usted se familiarizara a usted mismo con ellas, porque cuando Juan llega al cielo, lo primero que atrae su atención es el trono de Dios y los querubines que están alrededor del trono de Dios y la actividad que hay allí. Así que, leyendo estos pasajes, usted puede familiarizarse un poco con ellos, porque esto probablemente sea lo primero que usted verá cuando tenga la oportunidad de llegar al cielo. Si usted no está un poco familiarizado con esto, usted andará por allí con su boca abierta, observando, como alguien que no ha hecho bien los deberes. Por eso sería bueno que se interesara en lo que dice la palabra de Dios acerca de pasajes paralelos a este. Es interesante lo que esperamos con ansia, cuando un día dejemos este plano tridimensional o vida tridimensional y entremos a la dimensión espiritual, donde también veremos el mundo real, no este mundo temporal, que es un mundo de falacia, de fantasía, acerca de nosotros, no, sino cuando veamos el mundo eternal, el reino de Dios. Estimado oyente, yo estoy tan feliz de conocer al Señor, de saber el resultado, porque Dios nos lo ha dado a nosotros ya hace mucho tiempo. Como cristianos, estemos alerta. Mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor, o que siempre nuestros ojos miren hacia arriba, porque nuestra redención está muy, muy cerca. Que Dios esté con usted y lo bendiga en esta semana, que le fortalezca al aumentar los días malos, que son en este mundo cada vez peores. Tiempos peligrosos que han venido debido a los locos placeres de los hombres. Oh, que el Señor establezca su vida en Cristo y que su fe crezca, que crezca su amor y su devoción por las cosas de Dios, por las cosas del Espíritu. Es mi oración a Dios por usted en el nombre de Jesús.